Los jueves anteriores hemos hablado de la autoridad de la palabra de Dios. Él es el absoluto Dios. Y es una cosa para nosotros saber de eso. Pero llegamos a la conclusión de que no podemos hacer que Él nos ame más o nos ame menos. Pero nosotros sí podemos amarle a Él más. El domingo pasado hablamos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, fuerza y así como nosotros mismos, como nuestros prójimos también. Y si no hacemos eso, todo lo demás es en vano. Hablando de eso, pensé y dije, lo que tengo que hacer es no solo darles doctrina, sino que mucha gente conoce doctrina y no se aman unos a otros, porque la doctrina parece separarlos y dividirlos y alejarlos. Entonces, eso hace una separación entre ellos, porque no creen la misma doctrina. Pero yo quiero que Dios sea tan real a nosotros como personas, como hermanos, que podamos entender que somos parte de su plan. Y cuando hacemos eso, eso nos va a quitar de nosotros ese sentimiento de que somos mejores que los demás, o estamos más avanzados, o somos mejor que alguien más, sino que nos encontramos y entendemos que estamos en paz con lo que somos, porque creemos que somos parte de Él. Entonces, vamos a avanzar un poco y en este estudio de doctrinas y vamos a entrar en estos temas, yo creo que para que sea un poco más real hacia nosotros. Una cosa es saber al respecto, pero es otra cosa distinta ser parte de eso. Abran sus Biblias esta noche. Voy a leer profecía esta noche. Vamos a empezar en Deuteronomio. He hablado muchas veces en estos miércoles de lo que Dios sabe. Y si Él sabe el final desde el principio y conoce todas las cosas, Él no tiene que corregir nada. Y yo creo que cuando Él dice que va a hacer algo, eso debería causar en nosotros que prestemos atención. Y esto en Deuteronomio 18, 15 al 19. Él dice esto. Podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero cuando Dios empieza a revelarse, fue a Abraham, el cual es llamado el padre de la fe. Y podemos estudiar la historia de Abraham y las experiencias que tuvo con Dios, Isaac y Jacob y todos ellos, hasta los hijos de Israel cuando estuvieron en cautividad en Egipto, de Faraón, de José y el tipo que fue como de Jesucristo, y cómo fueron librados a través del Mar Rojo, y cómo Moisés llegó al Esén y los libertó. Y casi cada religión, en cada cultura en la tierra, reconoce a Moisés como un profeta. Y puedes ir entre los hindúes, puedes ir entre los musulmanes. Ellos saben, conocen de Moisés. Y algo interesante es que no encontramos su nombre escrito en ningún lado en arqueología. No hay ningún edificio que ha sido llamado como él, no hay un monumento o nada respecto a Moisés. Pero aún así, el nombre Moisés es conocido en todo el mundo. Entonces tuvo que ser algo muy especial delante de los ojos de Dios para que le permita que él tenga tanta influencia. Y fue a través de Moisés que Dios nos reveló los 10 mandamientos, y podemos tomar los 10 mandamientos, y no importa qué cultura tú vayas, tú vas a encontrar que las leyes básicas de decencia y moralidad están basadas en esos 10 mandamientos. Nadie ha sido capaz de mejorarlos, esos 10 mandamientos. Pueden tomar eso y expandirlos y interpretarlos. Pero cuando se trata de cómo vivir, cómo alabar, cómo tratar a alguien más y cómo esperar que nos traten, todo lo encontramos en los 10 mandamientos. Y eso fue dado por Moisés. Y Moisés, bajo inspiración, escribió esta profecía en Deuteronomio 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Yo quiero que noten que Moisés fue tan respetado por la gente de esos días, que de ese momento en adelante ellos empezaron a esperar a otro profeta como Moisés. Ahora él dijo, como yo levantará de entre tus hermanos. Eso quiere decir que quizá pudo ser un profeta judío o un descendiente de Israel. Yo quiero la advertencia que da en el verso 19. Y dice, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Dios dijo, voy a hablar palabras por este hombre, y es mejor que ustedes presten atención a lo que diga. Entonces, cada vez que un profeta venía a la escena, en la historia del tiempo, vemos que había tiempos cuando la gente se preguntaba si este era el profeta que debería venir. Entonces vamos a Isaías 40:1-3, porque Isaías también bajo inspiración. Isaías 40 escribió también de alguien que iba a venir de Dios, un enviado de Dios. Se lee así, Isaías 40:1-3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle en voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso aparentemente Dios dice aquí, que hay uno que va a venir, que no va a ser el profeta que habló Moisés, pero va a ser uno que va a venir antes de él y preparar el camino para que él venga. Ahora vayamos a Malaquías, al profeta Malaquías 3. Malaquías 3:1. Vemos que este profeta también habla de uno que iba a venir. Dios dijo, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto dice aquí que el Señor viene, pero también dice, pero antes que él venga, va a venir alguien, un mensajero, que va a preparar el camino. Aún el mensajero del pacto a quien vosotros decíais, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, desde el tiempo que Moisés dijo que Dios va a levantar a un profeta como yo, desde el tiempo que Isaías dijo que uno iba a venir preparando el camino, lo que quiero entrar en esto es, todos estos son el mismo profeta, es el que Moisés profetizó, el cual es el mensajero del pacto como la escritura lo identifica, y como Isaías luego dice que iba a haber una voz clamando en el desierto que iba a predecir el camino. Y luego vamos a Malaquías y lo llama el mensajero que iba a preparar el camino. Ahora, tenemos otro en Malaquías 4:5-6 y es los últimos versículos. Y este aquí nos va un poco más adelante porque nos da el nombre de ese profeta. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y luego nos dice lo que él iba a hacer. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, podemos ver que tenemos cuatro profecías. Moisés dio una, Isaías dio otra, Malaquías nos da dos. Nos habla de un mensajero que iba a venir preparando el camino. Luego hay uno que lo llama Elías. Cuando habla de Elías, esto es después que Elías vino. No sabemos mucho de Elías en la Biblia. En 1 Samuel nos habla muchas veces de las experiencias que él tuvo, que él era el que llamado el Tishbita de la ciudad de. Pero por las características de las cosas que él hizo en su ministerio, sabemos que él cerró los cielos y no llovió. Sabemos que él fue alimentado por los cuervos en el desierto. Sabemos que visitó a una mujer viuda y le pidió que prepare la comida. Un poco de pan y comida y luego ella fue bendecida. Sabemos que su hijo murió, la mujer del, y luego fue Elías y fue restaurado a vida su hijo, resucitó al hijo. Sabemos que fue enviado a Acab que éste estaba casado con Jezabel y pronunció juicio sobre Jezabel y su forma de vida. Y sabemos también que él clamó en contra de los líderes religiosos, porque él retó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y llamó, y cayó fuego del cielo. Y sabemos que él oró 7 veces y la lluvia descendió. Y también sabemos que Jezabel lo persiguió y él corrió por su vida. Lo que nos muestra que él no fue algo sobrenatural, sino que fue un hombre. Pero luego, cuando él fue al desierto corriendo de Jezabel, Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales con él. Cuando él estaba ahí cansado y hambriento, él envió un ángel y le preparó una torta. Y lo tuvo que levantar 2 veces para que coma. Yo a menudo pienso que Elías pensó seguro que estaba soñando, que el queque no estaba ahí, pero 2 veces el ángel le despertó y le dijo: come, porque tu jornada va a ser larga. Y luego encontramos que después que comió y todo eso, y se fue a una montaña santa llamada el monte Horeb, la cual es el monte de Dios. Y luego ahí clamó a Dios diciendo: mátame, porque soy el único que queda, déjame morir. Y es cuando ahí Dios le dice: yo tengo 7000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces Dios lo visitó y él estaba en una cueva, y Dios vino con un temblor, con un fuego, con un viento, pero Dios habló en una pequeña y suave voz al final. Entonces, de esas experiencias de Elías, podemos aprender algo de él, de las características de ese hombre y su personalidad. Primero, podemos decir que fue un hombre que amaba el desierto. Él pasó mucho tiempo en el desierto. A él iba a descansar. No le gustaba estar alrededor de mucha gente. Quizá se iba para alejarse de la presión, o para alejarse de los espíritus, o porque quizá tenía miedo. Pero él pasó mucho tiempo en el desierto. Número 2, encontramos que él no tenía deseo de fama o dinero, y nunca mencionó esa experiencia, pero una vez un hombre rico vino de otro país y Elías le dijo que se meta en el río Jordán, y él ni siquiera salió a encontrarse con el hombre diciendo, a decirle que era el profeta Elías o tal o cual. Entonces aprendemos de esto que Elías no tenía deseo de fama o dinero. Y también la experiencia que tuvo con los falsos profetas, podemos decir que él estaba en contra de la religión organizada y estaba en contra también de la religión de espíritu de Jezabel, que es un espíritu prevaleciente hoy. Vemos que es la primera mujer en la Biblia que se pintó su rostro. A la gente le guste o no, de ahí viene, y vemos que cada pequeña mujer que empieza a ponerse hermosa y todo eso, y la gente dice: oh, te parece una pequeña Jezabel. Es un término conocido mundialmente. ¿Han oído a alguien que se llame Jezabel, que ponga el nombre de su hija Jezabel? O yo nunca lo he oído. O una hermana aquí en la iglesia conoce a alguien que conoce que se llame Jezabel. Pero todo el mundo sabe que representa lo maligno. No debería ser eso, decir eso. La mayoría de las personas en el mundo saben que representa lo maligno, lo malo. Es como el pelo perro blanco o el perro negro. La gente reconoce como siendo el perro blanco bueno y el perro negro malo. No debería referirme así, pero yo en verdad no conozco a nadie que nombre a su hija, que llame a su nombre como Jezabel. Y mucha gente no le gusta ser llamado Jezabel, porque hay esa connotación de eso. Pero es un espíritu que estaba en esos tiempos, el cual este profeta Elías predicó en contra de ese espíritu. Y él pronunció juicio y muerte sobre esta mujer y dijo que los perros comerían a esta mujer. Y esa profecía ocurrió. Entonces, cuando vemos aquí en Malaquías: he aquí, enviaré a Elías el profeta. Entonces podemos decir, es ese a cual Moisés predijo, o es aquel que iba a ser la voz clamando en el desierto, o iba a ser el que iba a venir a preparar el camino y la voz de uno clamando en el desierto. Entonces, luego vamos al Nuevo Testamento ahora. Quizá algunas de estas cosas van a ser cumplidas y ver. Y podemos, vamos a Hechos 13, 25. Hechos 13, 25. Y dice: más cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién penséis que soy? Ahora, Juan hizo esta pregunta: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Ahora, ¿a quién se refiere él cuando dice Juan: yo no soy él? Ellos seguro le preguntaron si era el Cristo. Le preguntaron si era el profeta al cual habló Moisés. de Deuteronomio 18. Y él dijo: no soy él. Pero más he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, aquí tenemos un hombre que es el apóstol Pablo en el libro de Hechos hablando, y dice que Juan no era el cual, no soy él, dijo, pero él dijo: yo soy aquel que iba a venir antes. Entonces tomamos Isaías 40 y Malaquías 3:1 y podemos decir que Juan el Bautista de alguna forma se identificó con esos versos en la escritura. Ahora vamos a esos incidentes en la Biblia. Vamos a Mateo 11:14. Mateo 11:7-14, para ver lo que dice la Biblia respecto a este tema. Mateo 11:7-14. Mateo 11:7-14. O el versículo 3, cuando Juan estaba en la prisión y envió discípulos para que pregunten a Jesús si era él o tenían que esperar por alguien más. Y Jesús respondió y dijo: vayan y muéstrale a Juan las cosas que han visto y que han. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y mientras se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ahora, Jesús mismo dice acá, va a decirnos, ¿quién es Juan? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Cuando dice esto, más que profeta, quiere decir más que un hombre, o significa que era más que un solo profeta, sino que era un profeta que había sido hablado en la Biblia por otro profeta, o podemos usar un término y decir un profeta de la palabra, un profeta que había sido profetizado. Un hombre que tenía un trabajo especial para hacer que uno que clame en el desierto, para ser un precursor o alguien que iba a preparar el camino. Jesús dijo, más que profeta. Porque este es de quien está escrito. Jesús mismo nos dice qué significaba esto. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Toma Isaías 40 y Malaquías 3:1 y los combina ambos y nos dice que Juan el Bautista estaba cumpliendo esas escrituras. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aquí está un hombre profetizando. Aquí está un hombre que Jesús dijo que era él. Y dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande, pero él dijo también que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ven, la gente del Antiguo Testamento no tenían la llenura del Espíritu Santo como la tenemos hoy. Eso no fue la manifestación de Dios como lo es ahora. Y cualquier persona que ha estado bajo la sangre de Jesucristo y ha sido limpiado de sus pecados, no tiene que ir y ofrecer sacrificios de vacas y toros, sino que son justificados. Y no solo eso, pero Dios mismo viene y desciende con su Espíritu Santo y los sella hasta el día de su redención, para la redención de sus cuerpos. Es una garantía, es un hecho. Esta gente del Antiguo Testamento no tenían esa garantía. Entonces Jesús nos dice aquí que hay una mejor forma de servir a Dios que la que esta gente servía. Y es una de las cosas de vivir en esta generación. Esta generación es el más glorioso tiempo para servir a Dios. Pero para un incrédulo es un tiempo de temor porque el juicio está cerca. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, aquí Jesús está diciendo que Juan el Bautista fue Elías, que fue identificado en Malaquías 4. Ahora, miremos a Juan el Bautista. Él amó el desierto. Él predicó en contra del espíritu de Jezabel, le dijo a Herodes, y como resultado de eso fue asesinado. Predicó en contra de los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, hasta que los odiaron y no tenía deseo de dinero o fama. Así que definitivamente este hombre tuvo las cualificaciones y el espíritu de Elías estaba sobre él. No fue llamado Elías, pero tenemos que ir ahora y ver si Juan dijo algo acerca del mismo. Vamos ahora a Marcos 1, porque podemos tomar ahí y decir que Juan el Bautista cumplió Isaías 43 y también cumplió Malaquías 3:1, y podemos tomar y decir también que así que Malaquías 4, 5 y 6 está cumplido. Pero vamos a Marcos 1:2-3. Marcos 1, versículo 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, ahí se refiere a Isaías 40, versículo 3. Y Malaquías 3, versículo 1. Ahora, yo quiero que regresen a Mateo 11. Y es mencionado varias veces, quiero leerlo todo para ver si podemos poner todo en su lugar. Mateo 11, versículo 14. Jesús dijo: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, aquí Jesús dijo quién era Juan, pero dijo: si querías recibirlo, este es el Elías el cual debía venir. Y vemos que en el principio de Mateo lo pone a él en Isaías 43 y Malaquías 3:1. Ahora vamos a Mateo 17. Y viene acá hay un pequeño misterio. Mateo 17, del 9 al 12. Cuando Jesús descendía del monte, Jesús les mandó diciendo: hubieron dos hombres que se aparecieron y vieron a Moisés y Elías, y Pedro quería construir tabernáculos para cada uno de estos hombres que se aparecieron cuando Jesús estaba en el monte. Pero Jesús les dijo, en versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y esto creó una pregunta en la mente de los apóstoles, así que le hicieron la pregunta: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ven, podemos tomar eso y saber que en ese tiempo la gente predicaba en el Antiguo Testamento y decían a todo el mundo que el Señor venía, que el Mesías venía, que el Hijo del Hombre venía, y antes de que Él venga iba a haber uno como Elías. Y ellos creían eso y respetaban eso. Pero cuando Jesús les dijo a sus discípulos que él era el Hijo del Hombre: no le cuenten la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado de los muertos. Él se identificó como el Hijo del Hombre, Y ellos querían saber, entonces dijo, si eres el Hijo del Hombre tú. Entonces a nosotros nos han enseñado todo el tiempo que antes de que tú vengas iba a venir Elías. Y miren la respuesta que Jesús dio. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero. Ahora, si estuvieras parado ahí, Jesús dijo y dijera, y tal o cual va a venir primero, eso significa un evento futuro. Y Jesús dijo lo que iba a hacer y restaurará todas las cosas. Me gusta la forma en que la Biblia alemana dice, y corregirá todos los errores. Y esto es importante porque cuando entramos en estas doctrinas, esto es exactamente lo que nosotros como congregación creemos, porque creemos que Dios envió a un hombre con espíritu de Elías y restauró todas las cosas. Esta escritura aquí dice, fue cumplida en nuestra generación. Mas os digo que Elías ya vino. Mas yo os digo que Elías ya vino. Entonces, pudo haber dos venidas de Elías. El que vino en Isaías 14:3, del cual Jesús se refirió y dijo, este es el Elías el cual iba a venir. Era un hombre como Elías, y sabemos que Elías, había otro hombre como Elías que fue llamado Eliseo, que también tenía su espíritu. Tenemos entonces Elías el Tisbita, tenemos Eliseo, ahora Juan el Bautista es identificado con las mismas características que este Elías. Y Jesús nos dijo, este es aquel Elías que fue profetizado y que iba a venir. Y lo identificamos en la escritura que él fue, del cual fue hablado por Isaías 40, 3, la voz que clama en el desierto, Malaquías 3:1, que iba a preparar el camino del Señor. Pero Jesús dijo, seguro Elías vendrá primero. Quiere decir, diciendo, seguro, hay un Elías que va a venir, y cuando él venga, él va a restaurar todas las cosas. Y luego ahí dice, si Juan el Bautista fue este Elías que debía venir, entonces, ¿qué restauró este? La fe aún no había sido predicada a los santos. No había un alejamiento y el Espíritu Santo no había descendido todavía. Pero Jesús está hablando de algo en el futuro, y antes de que termine voy a mostrarles que él estaba hablando de algo que iba a pasar en el tiempo final. Pero luego dice, mas os digo que Elías ya vino, uno que vendrá y restaurará todas las cosas, y uno que ya vino y no le conocieron. Ahora escuchen esto, si Juan el Bautista fue el hombre con el espíritu de Elías y él vino, y Jesús dijo que no lo conocieron, es posible que un hombre cumpla la escritura como con el espíritu de Elías que venga y no todo el mundo lo reconozca en este tiempo, porque así pasó allá y no le conocieron, dice la Biblia, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ahora, ellos castigaron a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Y luego Jesús dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora, el sufrimiento de Jesucristo fue de algo futuro. Entonces, ¿por qué la venida del Elías que iba a venir a restaurar todas las cosas? Porque eso también no es futuro. Entonces, por primera vez ahora en esta escritura podemos entender y ver que hay un profeta en Deuteronomio como el Señor que iba a venir, y hay una voz que iba a clamar en el desierto, hay uno que iba a preparar el camino, y hay otro como Elías también, que es identificado por su nombre. Puede ser posible entonces que no se refieren al mismo. Tenemos que llegar a la conclusión entonces que si estudiamos la escritura, Jesús nos dice aquí hay dos Elías que van a venir, uno después de este tiempo y uno antes del momento en que estaba ahí parado él. Ahora, vamos ahora a Marcos 9. Y vamos a leer esto. Vamos a ver lo que dice Marcos 9, del 9 al 13. Pero os digo Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo, que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, es una diferente persona diciendo la misma historia, que tiene el mismo significado y el mismo resultado. Ahora, vamos ahora, mientras avanzamos, vamos a Malaquías 3 ahora, y dice, enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino. Vamos ahora donde esto es identificado en la escritura. Vamos a Marcos 1, versículos 2 y 3. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced su camino recto. Y eso identifica la voz de uno clamando en el desierto. Vamos ahora a Lucas 1. Lucas 1, 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aún los padres de Juan, cuando un ángel vino y les habló y dijo, el ángel le dijo a su padre, ¿quién iba a ser este niño y que iba a cumplir esta escritura? Uno más, en Lucas 7:27. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y otra vez acá vemos que identifica una profecía. Vamos ahora a Mateo 3. Mateo 3:3. Yo no quiero dejar ninguna escritura libre para que no piensen que me pasé una. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Ahora, aquí nos dice de dónde viene esta profecía. Isaías 43. Mateo 3:3 identifica el de dónde viene esto, de dónde salió esto, de la profecía. La voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora vamos a Lucas 3. Y aquí vamos a ver Juan predicando. Lucas 3, del 2 al 16. Y yo recomiendo, cuando tengan tiempo, que lean esta Juan el Bautista. Es interesante lo que él dice. Lucas 3, del 2 en adelante. Y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, aquí otra vez identifica de dónde viene esta profecía. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Y ven, en algunos días después de esto, Juan anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Llamó así a los líderes religiosos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Esta es una buena pregunta. ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, estos eran los que recolectaban los taxes, no exijáis más de lo que está ordenado. Y luego los soldados también vinieron y le preguntaron, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. En ese tiempo salían a colectar dinero como mercenarios y quitaban todo a la gente y hacían eso. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aún esta gente quería saber quién era Juan el Bautista. Ahora, el ángel le dijo a su padre que Juan, en ese tiempo, Mateo, pero él les dijo, el ángel le dijo quién era, pero porque había muchas cosas grandes que estaba haciendo y ellos creían, y como estaban ellos esperando a un profeta, a un mensajero, a una voz o a un Elías que clamaba en el desierto, ellos se preguntaron si todos estos eran el mismo y le preguntaron a Juan diciendo si él era el Cristo, él será el cual, el que iba a venir. Y Juan respondió y les dijo, hay uno que viene después de mí. Él dice, yo bautizo con agua, pero él viene uno más poderoso que yo, que bautizará con su espíritu, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora, esto está en Juan 1:19-24, si quieren leerlo también. Pero luego vamos a Mateo 3:11. Después de esto, viene un tiempo cuando le preguntaron a Juan exactamente quién era él. Mateo 3:11. Le preguntaron directamente, no solo pensaron como aquí, sino que le hicieron la pregunta directamente. Mateo 3:11. Y yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Marcos 1:7 dice lo mismo. Lucas 3:16 dice lo mismo también. Pero luego, en el libro de Juan, Juan 1, nos dice algo más directo, con algo más de entendimiento. Juan 1, del 19, empezando Juan 1, 19, en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ven, cuando vieron que estas cosas estaban pasando, se preguntaron si este era el Cristo que iba a venir, si él era el Mesías, si era el profeta, si era el cual ellos estaban buscando. Vemos estos sacerdotes y estos levitas vinieron y le hicieron la pregunta directamente, ¿quién eres? Yo quiero que sepan, versículo 20, lo que la Escritura dice, confesó y no negó, dice la Biblia. Ahora, ¿qué le estaban preguntando a él? Si eres tú el Cristo. Él no negó ser ungido. Esto es lo que la palabra Cristo significa. Ungido, el Cristo, ungido. Pero él confesó, dijo, yo no soy el Cristo. ¿Cómo es que confesó y no negó? Dice, había algo. Le preguntaron, mire, yo soy enviado, él dijo, yo soy enviado de Dios, soy mensajero, y yo estoy preparando el camino, pero yo no soy el Cristo de lo que ustedes creen que soy. Y luego le dijeron, entonces le dijeron, ¿eres tú el profeta? Entonces están hablando de Moisés, la profecía de Moisés que dijo, he aquí envío un profeta como yo. Y el Señor levantará entre sus hermanos cuando dijo, porque esa era la profecía del Hijo del Hombre, esa era la profecía del Mesías. Y entonces, y dijo, yo no soy ese profeta. Juan el Bautista mismo negó ser Elías. Dijo, yo no soy ese Elías. Puede ser entonces que Juan sabía que estaban preguntándole, tú eres el Elías que está nombrado en Malaquías 4. Nunca encontramos que Juan se identifica como Elías. Entonces le dijeron ellos, ¿quién eres tú entonces? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso es Isaías 43. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, no hay pregunta que Juan, está claro que Juan cumplió Isaías 43 y Malaquías 3, versículo 1. Pero hay otras preguntas. Si él cumplió Deuteronomio 18, él dijo que él no era ese profeta de Deuteronomio. Esa era la profecía del Hijo del Hombre. Jesús dijo que era un hombre como Elías. Pero Jesús también dijo, he aquí, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora, si iba a haber un tiempo de restauración, un tiempo de restitución, eso, y si algo como eso iba a pasar, la Biblia debería hablar de eso. Vamos entonces a Hechos 3, 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Nos habla del tiempo de restauración y restitución. ¿Cuándo sería? Hechos 3, 19 al 21. Y así. Y yo recuerdo que en Lucas 1, versículo 16 y 17, habla también de uno que iba a venir. Yo le recuerdo que cuando Jesús fue llevado a los cielos, le dijeron a ellos que el mismo Jesús que se fue iba a regresar. Ahora, en el día de Pentecostés, Pedro se levantó y predicó. Y Hechos, el capítulo 3, del versículo 19 al 21, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Habla de algo futuro. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro nos está hablando que iba a enviar a Jesucristo, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces Jesús está predicando y luego se va, y luego ver un tiempo de refrigerio, y luego cuando venga el tiempo de restauración, entonces le iba a venir después otra vez, iba a retornar. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Y podemos ir a la Biblia y ver dónde fue profetizado su primera venida y su segunda venida. Y aquí una de las señales que es dada a nosotros es que antes que el Señor regrese de los cielos, el mismo Jesús regresará. Y va a ser un tiempo de restitución, de restauración de todas las cosas. Entonces, iba a corregir las cosas. El que iba a hacer este trabajo iba a ser un hombre como Elías. La Biblia nos habla claramente. Y eso es lo que creemos nosotros. Entonces, si van a buscar por un profeta hablado en la Biblia, iban a decir que este era un hombre que iba a restaurar todas estas cosas. Primero, tenemos que buscar sus características y tienen que ser las de Elías. Yo te digo, lo que elimina cada predicador en esta tierra incluyendo a mí, el deseo de fama y dinero. Eso elimina a todo el mundo. ¿Cuántos conocen ustedes que nunca desearon fama, popularidad, dinero? ¿O ha habido muchos que han predicado en contra de la religión organizada o en contra del espíritu de Jezabel? ¿Pero qué acerca de alguien que ama el desierto? Alguien que predica en contra del espíritu de Jezabel hasta el punto que lo llaman odiador de mujeres. Alguien que no tuvo deseo de dinero y fama. Y alguien que llamó a los líderes religiosos hipócritas. Para tener todas sus cuatro características, tú tienes que tener un hombre como Elías. Y yo te digo ahora, y es una de las razones que yo creo que por la cual predico esta noche, la razón por la cual que iba a haber un hombre como este, es porque esta Biblia dice que iba a haber un hombre que iba a venir a corregir todos los errores que pasaron. Y cuando oí cristianismo versus paganismo, que dice ahora que 2/3 de lo que el cristianismo cree hoy día es paganismo, y es tiempo de que alguien venga y corrija esos errores. Tomamos por ejemplo la Trinidad. Principales creyentes creen en la Trinidad. Yo no encuentro esa palabra en la Biblia. No hay lugar en esta Biblia si no habla de un solo Dios. Podemos decir y hablar de manifestaciones de Dios, pero no tres personas ni tres personalidades, donde dicen que nosotros estamos fuera de las escrituras, la gente dice, por creer así. Pero ahora yo voy a entrar en temas que han sido restaurados más adelante. Esto se va a poner más personal aún. La Navidad, por ejemplo, las Pascuas, la fiesta de las brujas, las holidays, los feriados, la gente que llama costumbres cristianas, todo eso tiene un origen pagano. Muy simple. Si cualquier cosa que no empezó entre estas páginas de esta Biblia es paganismo, entonces, si nosotros hemos creado una falsa religión, una falsa doctrina, podemos decir que amamos a Jesús, que amamos a Dios, pero si amamos un Dios de nuestra imaginación, entonces no somos distintos que un adorador de ídolos. Entonces, esa es la razón por la cual la doctrina es importante. Es porque a menos que tú sepas lo que Dios es, quién es, qué hizo, tú en verdad no puedes adorarlo y amarlo a un verdadero Dios. Tú estás amando a un falso Dios, y eso es idolatría. Eso es la razón por la cual sin doctrina no puedes tener vida. Es algo duro. Seguro, la cosa no va a ser sacar la doctrina mala y dura. La gente piensa que esta doctrina es dura y fuerte, no es suave y gentil y amable. Pero sin eso, sin la doctrina, tampoco podemos tener vida. Ahora, si puedo nombrar a mi padre, una cosa acerca de la doctrina es esto. Tú quieres estar correcto en tu doctrina, pero nunca querrás ser dogmático. No seas dogmático, porque cuando haces eso, entras en un espíritu incorrecto. Yo digo esto, voy a mencionar el nombre de hermano Branham. Hermano Branham dijo, es mejor estar equivocado en tu doctrina pero correcto en su espíritu, y entonces que estar correcto en su doctrina y con un espíritu incorrecto. Entonces, cuando hables de doctrina, recuerda tratar de tener el espíritu correcto. Tú no vas a convencer a nadie de la doctrina discutiendo o diciéndole a ellos cuán estúpidos son o cuán equivocados están. La única cosa que vas a hacer es brillar la luz del evangelio de esto, y si hay alguna vida en ellos, esta palabra producirá la vida en ellos. Tú no puedes hacer que una roca crezca si no hay simiente de vida en él, si no hay simiente de vida. Pero no trates de poner una simiente en cual, si pones en una correcta atmósfera con la perfecta humedad y temperatura y la luz, y esto va a crecer aún a través del concreto. Pero una roca, y es la razón por la cual digo, estoy tan contento de que la elección, que la soberanía y el previo conocimiento de Dios es parte de esta doctrina, porque nosotros no podemos persuadir a nadie ni convencer al Espíritu de Dios, tiene que hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es mostrar la luz. Y si la luz es reflejada y la palabra de Dios, y entonces ellos dirán, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer? Y aún así, es doctrina. Eso. El Señor le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. Y Pedro más adelante predicó cómo ser salvos. Arrepientas y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no obedecen este simple mandamiento? Y cuando una vez obedeces este mandamiento, entonces Dios te promete que Él vendría y viviría en ti, y ese Espíritu te guiaría, te enseñaría, te mostraría, te dirigiría y te sellaría, y te daría convicción de las cosas. Pero el hombre ha venido y dijo, Pedro cometió un error. Y toma Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual vamos a entrar más adelante, que no es un nombre, sino son títulos que muestra que es el Señor Jesucristo manifestado en carne. He aquí, nuestro Señor y Salvador ha sido introducido por un hombre con el espíritu de Elías, con una voz que clamó en el desierto, que preparó el camino del Señor, y lo mataron por eso, y no lo reconocieron en ese tiempo. Ellos continuaron enseñando, antes de que el Hijo del Hombre venga, antes de que el profeta como uno como Elías va a venir, y Jesús dijo, él ya vino, y no lo reconocieron. Y luego dijo, hay uno que va a venir más adelante, y cuando él venga, corregirá todos estos errores. Y Pedro les dijo cuándo iba a hacer esta restauración, y es la razón por la cual debemos estar contentos. Alguna gente dice, yo no tengo que seguir un profeta, yo te digo algo. ¿Cómo vas a salir de la confusión y el error en el cual estamos metidos? ¿Cómo vas a regresar a Dios? ¿Cómo tu corazón va a ser regresado a Dios, a la fe de los padres, a menos que Dios envíe algo drástico? Yo puedo mostrarte esto. Daniel vio cosas que pasaron en el tiempo final, y en Daniel 12:14, Dios dijo que lo sellaría hasta los tiempos del fin. Y Juan el Revelador vio cosas y le dijo en Apocalipsis 10:4, séllalos, y no van a ser revelados hasta el tiempo del fin. Ahora, este es el tiempo final, y hay cosas que van a ser restauradas, y es el tiempo cuando uno como Elías iba a venir a restaurar las cosas. Y en Apocalipsis 10:7 dice, la voz viniendo y sonando, y los misterios iban a ser finalizados. Entonces, si encuentro un hombre que es como Elías, si encuentro un hombre que corrige todos estos errores que han sido cometidos, toda la doctrina pagana, y encuentro a uno que abre los misterios de Daniel y el libro de Apocalipsis, entonces yo tengo evidencia suficiente que tengo el hombre correcto. Y si tú puedes recibirlo, yo creo que yo conocí a Elías, el cual iba a venir. Ahora, Jesucristo pudo decir fácilmente, he aquí yo envío William Branham. Pero entonces todo el mundo hubiera puesto por nombre a su hijo, a sus hijos William Branham. Pero tiene que ser por revelación. Y yo digo esto porque ustedes saben, eso es lo que yo creo. Yo no puedo hacer que ustedes crean esto, pero yo puedo decirte por qué creo. Pero yo te voy a decir esto. Tú vas a tener problemas en tratar de vivir el mensaje Mano Branham hasta que tú tengas la revelación de esto. Y cuando tú entiendes que él fue ese profeta y esas palabras fueron las palabras que Dios dijo a venir para restaurar las cosas, entonces tú vas a tener ansias de vivir esto. Hasta eso tú vas a tratar de buscar errores, y no todo el mundo vive esto, no todo el mundo hace esto, aquello. Eso no es nosotros decir qué lo hace correcto o qué lo hace incorrecto. Es porque Dios dijo así. ¿Qué es eso que nos da a un hombre que le pida a su esposa que se sujete a él? Es porque Dios así lo dijo. Oh, pero eso no es derechos, igualdad de derechos. Eso no es lo que Dios dijo. ¿Qué es eso que le da a Dios el derecho de decir a los hijos de Israel? Que ven y tomen prestado a los egipcios y luego llévanselos. Y luego después más adelante les dice, no roben. Él tenía el derecho a hacer eso. ¿Por qué les dice, maldito es aquel que es colgado en un madero? Y luego él cuelga una serpiente y dice, cualquiera que mire esa serpiente en ese cruz será sano. Dios tiene ese derecho, que lo hace bien o que lo hace mal, porque Dios así lo dijo. Yo no puedo explicarte esto. Tú tienes que decidir. Tú vas a seguir lo que tú crees, lo que el mundo cree que es correcto, o lo que los principales cristianos creen que es correcto, o vas a mirar la escritura y decir, si Dios dijo, yo voy a cumplir y enderezar esto. Yo voy a dar un grupo de gente el derecho de conocerme de la forma en que en verdad creo estas cosas. La elección es de usted. Pero yo y mi casa voy a seguir esta palabra. Yo voy a seguir este mensaje. Yo voy a creer este mensaje. Perdónenme ustedes. Y que Dios me perdone en los tiempos que no lo he seguido. Pero no hay nada más recto en la cual pueden depender su vida que este mensaje de la forma en que el hermano Branham lo predicó. Y tú realmente no me pueden dar una legítima, aceptable excusa de decir por qué no vivimos cada palabra que nos enseñó. Y todos vamos a ir más lejos de lo que podamos. Vamos a amarlo a Él hasta aprender a obedecer su palabra. Porque si lo amamos a Él, vamos a obedecer su palabra. Sería el gozo de nuestras vidas, el gozo de nuestro corazón, decir lo estoy haciendo porque Dios así lo dice en su palabra. Bendito sea su nombre. En conclusión, si no les gusta eso, no esperen que yo predique algo distinto. Esto es todo el deseo que yo tuve siempre de explicarles, de decirles. A esto tengo el privilegio de decir 35 años de mi vida he estado en esto, de decir a la gente, a donde sea que yo vaya, de yo creo que conocí a Elías. Y ha sido un privilegio para mí decir esto. El diablo se ha opuesto, la gente, la carnalidad se ha opuesto a esto. Pero yo les digo, hay muchos frutos maravillosos que estamos cosechando ahora, que me da ánimos de ver la cosecha ahora de lo que hicimos hace mucho tiempo. Y en mi edad vieja empiezan a reconocer de la siembra que hicimos hace mucho tiempo. Yo esta mañana voy a ir a Memphis, Tennessee. Y hay como 30 iglesias que se van a juntar para darme un recibimiento. Todos esos pastores son jóvenes que aún ni yo los recuerdo. Pero 25 o 30 años atrás les dije lo mismo que les dije esta noche. Y ellos creyeron. Y todos empezaron a tener iglesias. Y van a dar un banquete en mi nombre, en mi honor. Para agradecerme por decirles lo mismo que les dije esta noche. Y yo estoy deseoso de ir allá. Alabado sea Dios. Amén.